Radio Noticias Cuba. Llegamos a ustedes desde esta tierra de alegría y sol.
Presidido por su primer secretario, el general de ejército Raúl Castro Ruz, el pasado 7 de julio sesionó el pleno del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en el cual se analizó un conjunto de medidas para reanimar la economía nacional frente a las afectaciones ocasionadas por la epidemia de la COVID-19. Teniendo en cuenta la necesidad de no efectuar actividades que impliquen concentración de personas, durante la reunión se acordó no realizar el próximo 26 de julio el acto central por el Día de la Rebeldía Nacional y, en su lugar, promover actividades acordes con la situación epidemiológica que presenta el país, tal como se hizo el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. A pesar del actual escenario, este 26 de julio será una oportunidad más para que todo nuestro pueblo rinda merecido homenaje a la heroica gesta de 1953. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, aseguró durante su intervención en la jornada de líderes mundiales de la cumbre de la Organización Internacional del Trabajo, celebrada de manera virtual, que en Cuba nadie quedó desamparado en medio de la pandemia de la COVID-19. Enfatizó el mandatario que el gobierno cubano ha implementado acciones para la protección de la salud de todo el pueblo, el mantenimiento del empleo y las defensas de las garantías laborales, aun cuando se recrudece el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos durante casi 6 décadas y dirigido a asfixiar totalmente la economía y limitar el acceso a los combustibles y divisas internacionales. Díaz-Canel expresó que ante la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, se aplicaron para la protección de los ciudadanos 36 medidas de carácter laboral, salarial y de seguridad social, las cuales condujeron a fomentar el trabajo a distancia, la reubicación en otros puestos y las garantías salariales a núcleos familiares vulnerables. Cuba decidió mantener por el momento su condición de garante de la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, anunció Rogelio Sierra Díaz, viceministro cubano de Relaciones Exteriores. El vicecanciller cubano afirmó que el Estado de ese país sudamericano debe reconocer la vigencia de los acuerdos suscritos con otros estados y cumplir con esos compromisos, en particular con el protocolo de ruptura del diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. La última semana destacan entre las noticias más prominentes la felicitación de Miguel Díaz-Canel al equipo de la Oficina Nacional de Diseño en ocasión de celebrarse el 9 de julio el aniversario 40 de su creación. En su cuenta oficial en la red social Twitter, el mandatario cubano se refirió a la labor de esa institución en las 4 décadas y subrayó la necesidad del trabajo que realiza, al tiempo que felicitó a fundadores, directivos y a todo el equipo de la ONDI por los 40 años de infatigable búsqueda, promoción y creación de espacios donde lo bello, lo útil y lo sostenible conformen un entorno más cercano a la prosperidad, señaló. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmó que la actitud del gobierno estadounidense de no llamar por su nombre el reciente ataque contra la embajada cubana en esa nación norteña el 30 de abril pasado es peligrosa y puede ser asumida como endoso al terrorismo. En ocasión de celebrarse la Semana Virtual contra el Terrorismo, el canciller destacó que la nación caribeña es víctima del terrorismo de Estado y ratificó el compromiso de Cuba de combatir ese flagelo. El Consejo Ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura aprobó una decisión en la que expresa su reconocimiento al gobierno de Cuba por su apoyo a largo plazo y su colaboración efectiva con la UNESCO en el sector de las ciencias en el marco del Premio Carlos Juan Finlay de Microbiología. También esta semana fue noticia que José Ramón Cabañas, embajador de Cuba en Estados Unidos, difundió en su cuenta en Twitter la resolución de emergencia aprobada por el Ayuntamiento de la ciudad de Cleveland, que convoca a poner fin al bloqueo del gobierno de la nación norteña contra Cuba. El Ayuntamiento de Cleveland aprueba una resolución que llama a poner fin al embargo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba e insta al presidente Donald Trump a renovar las negociaciones con el gobierno cubano, como inició la política de la pasada administración, tuiteó el diplomático. Roberto Speranza, ministro de Salud de Italia, agradeció la solidaridad cubana en el enfrentamiento a la COVID-19 en ese país durante el intercambio con José Carlos Rodríguez Ruiz, embajador de Cuba en Roma, efectuado en la sede de la institución sanitaria gubernamental. El ministro de Salud de esa nación europea destacó que el personal cubano llegó en un momento muy difícil a las regiones de Lombardía y del Piamonte, donde la mayor de las Antillas envió 2 brigadas médicas del contingente Henry Riff, que laboraron junto a colegas italianos en las ciudades de Crema y Turín, lo cual significó un apoyo precioso, sentenció. Durante la segunda jornada de la Semana Virtual contra el Terrorismo, evento de la Organización de Naciones Unidas que se extendió hasta el 10 de julio, la diplomacia cubana continuó la denuncia de actitudes de odio, como la del gobierno estadounidense contra la cooperación médica que tributa a la nación antillana por el mundo. Ana Silvia Rodríguez Abascal, representante permanente alterna y encargada de negocios de Cuba ante la ONU, expresó su preocupación por la práctica de algunos gobiernos, como el de los Estados Unidos, de utilizar mensajes de odio y discriminación en sus discursos contra las naciones cuyos sistemas políticos no les son afines. Como consecuencia, añadió, se promueve y alienta a sujetos extremistas y sin escrúpulos a cometer actos terroristas contra personas inocentes. A propuesta de Cuba, el grupo G77 más China llamó a poner fin a las medidas unilaterales y sanciones económicas que afectan a 32 países en desarrollo en ocasión de celebrarse el 164 periodo de sesiones del Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Por primera vez se incluye en el tema 3 de la agenda del 164 Consejo de la FAO, referida a los ajustes al presupuesto y plan de trabajo para 2020-2021, un párrafo que exhorta a poner fin a las medidas unilaterales y sanciones económicas que afectan a varios países en desarrollo, entre ellos Cuba. Esta semana que culmina, la radio cubana felicitó a varias emisoras y programas que cumplieron aniversario. El 1 de julio, el canal de información continua más activo del mundo, la histórica emisora Radio Reloj, y el día 2 de julio, la revista informativa millonaria, la nave proa de la radio, el gigante informativo Haciendo Radio. Asimismo, el sistema radial de Santiago de Cuba se sintió halagado con la celebración de 2 importantes onomásticos, los 85 años de Radio Mambí y los 38 de Radio Majahuao, 2 plantas radiofónicas que se identifican con sus públicos y han puesto muy en alto la historia y el quehacer de los santiagueros y su fidelidad al quehacer sonoro de la región oriental. Y hasta aquí el resumen de noticias de la semana que concluyó, tomadas de las radioemisoras cubanas y sus sitios digitales en Internet. Realización María Salomé Campagnoni, José Luis Vidal, Iris de Armas y Urbino Amaya, que les habla. Hasta pronto.
Escribió Mirurgia Forcade. Realizador José Luis Vidal del Alma. Fue un servicio de la Radio Cubana que está a su disposición en radiocubana.cu. Nos encontraremos aquí siempre.